los debates en las campañas electorales. Vicky Gadea, hay una mirada a raíz de los debates en Argentina, una mirada sobre la pertinencia, la importancia y una pregunta: ¿deberían ser obligatorios? Sí, no.
Bueno. No quiero entrar en esta discusión contigo porque cada vez que entro en discusión de obligatoriedad termino en una supuesta enfrentamiento que vamos a tener y que no, nunca sucede.
No me voy a expresar por ahora.
No, bueno, bien. Nada. Simple, para empezar un poco, vivimos los uruguayos y las uruguayas con la reposera mirando a Argentina y de esa manera solemos también mirar la política en periodos electorales como interelectorales. Y desde esa silla, en general, nos burlamos o señalamos comportamientos que serían impensables para nuestro Uruguay altamente institucionalizado, civilizado y suavemente ondulado. Sin embargo, ellos tienen debates reglados, obligatorios, muy organizados y también respetuosos. Y nosotros no tenemos ni tradición y, al parecer, tampoco voluntad de desarrollar un espacio sostenido de este tipo, que a mi juicio es muy necesario para la democracia.
Bueno, breve raconto histórico.
Titulares,
por los pantallazos de los debates.
En 1960 se celebró el primer debate televisado de Nixon versus Kennedy, es algo que en la comunicación política internacional quizás es el momento hito que se suele nombrar. En ese debate generó distintas posturas. Algunos sondeos, que también han sido muy cuestionados a lo largo de la historia, dicen que en radio ganó Nixon mientras que en televisión ganó Kennedy, y ese es el momento también en el que se inauguró desde la comunicación política, es decir, bueno, la imagen tiene un efecto real sobre la voluntad de la gente y las preferencias de las personas, por lo cual deberíamos tenerlo en cuenta, y también suele ser como un momento de la historia que se marca en decir, bueno, veamos a la comunicación política como algo mucho más complejo que solamente el hecho de comunicar ideas. Cualquier conversación que ustedes tengan con cualquier comunicador político o un estratega seguramente empieza con este ejemplo, así que los debates es algo que tenemos bastante presente, más allá de que no tenemos claro de que si tienen o no un efecto electoral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de estos sondeos de que supuestamente en un lugar había ganado uno y las personas que solo habían escuchado el debate había ganado el otro candidato, no tenemos evidencia empírica que muestre que el debate cambie una tendencia más que cualquier otra acción de campaña. O sea, que no existe evidencia de que después de ver el debate un conjunto del electorado cambie efectivamente su preferencia a partir de que lo ve. Así que esa tampoco es la finalidad del debate, ¿no? Porque muchas personas cuestionan los debates justamente por eso, pero quizás la finalidad del debate no es cambiar una preferencia electoral, ni mucho menos, sino simplemente exponer ideas. En América Latina, los primeros debates presidenciales se dieron en Venezuela y Brasil en la década del 60, y esta práctica se extendió a otros países de la región, como Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina. Justamente hablábamos de que estos cuatro tienen debates obligatorios presidenciales, y Uruguay, Josecito marcaba muy bien que también tiene una ley, pero para una sola instancia de la campaña.
Sí, la ley es 2019 y se aplica solamente para el balotaje, en caso de haberlo, en caso de que ninguno de los dos hayan cumplido con los requerimientos constitucionales para ganar en primera vuelta. Hay debate para la segunda,
organizado por la Corte Electoral.
Sí.
Y es el debate de la segunda vuelta. Después puede haber debates, nada lo impide antes, lo obliga tampoco.
Y tampoco hay una cultura instalada, una tradición de debates. En los países donde también hay debates obligatorios, muchas veces, por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo de esto, quizás Argentina no tanto, de que si bien tienen estos debates obligatorios, también se suceden entre los debates obligatorios un conjunto de debates que organizan las cámaras, que organizan un montón de organizaciones, y que los candidatos y las candidatas se ven obligados y obligadas a participar, porque la tradición de debate es tan fuerte que no tener al candidato o a la candidata allí es un asunto. O sea.
Sí, justo ya te recordaba en un episodio, ahora me viene la memoria de vuelta, porque acá, cuando se hizo el evento de la Asociación Rural, incluso se les impidió debatir. Un debate que no sancionó, pero se los rezongó a
Martínez. Era una presencia en paralelo, sí,
claro,
pero no un debate.
Una cosa prohibitiva en ese caso, sí, expongan,
bueno, porque
pero
no hay cultura de debate, claro. Y tampoco hay cultura de cómo manejar esas instancias,
eso,
¿no?
Eso,
y cuáles son las reglas permitidas.
Hay como un temor aquí, puede
y cuáles
pasar,
no. Claro. Sí, claro, es normal que genere eso, y porque tampoco hemos sabido construir, incluso esa ley no dice cómo serán las reglas de ese debate, y queda a librado la Corte Electoral para que lo coordine.
Pero es muy importante lo que decís, porque incluso nos costó mucho en la campaña de 2019 que vengan de segunda línea, no digo por la importancia que tienen en la campaña, pero no son el candidato, que vengan, bueno, qué técnico sabe del tema, o sea, economía y finanzas acá, bueno, vengan a debatir, y es muy difícil. Pero no es que le va ganando el que va perdiendo, es muy difícil que la cultura del debate haga que digan, bueno, sí, está buenísimo, vamos a intercambiar ideas. Muy pocas las personas que lo hacen.
Sí, lo cual es bastante paradójico para las características de Uruguay, ¿no? Que está en bien, el contexto sí. Es un país que justamente apela al diálogo, es el país que
nos jactamos de eso.
Sí, pero bueno, con los debates no pasa. Durante los debates o durante el debate, los candidatos muestran sus características generales de su personalidad, por más que uno pasen por procesos de coacheo y demás, hay algunas cosas de sus características personales que quedan en evidencia, que en algún momento las terminamos viendo, y también el estilo de liderazgo, no solo en las intervenciones que hacen, sino también es en las interacciones que mantienen con sus pares y sostienen posicionamientos en materia de políticas públicas particulares. Ese balance de carácter y posicionamiento depende también de cómo esté regulado el debate y cómo esté producido. Por eso acá las reglas son muy importantes, o sea, qué tipo de debate se
promueve. Hay mucha
negociación
ahí, o hay algunas reglas ya preestablecidas que se adoptan y se aceptan, pero importa cómo está armado.
Sí, sí,
eso.
El formato importa y importa mucho, importa el formato de las preguntas, las repreguntas, quién las realiza, si la persona que modera es un periodista o una periodista, o si es un ciudadano. Este tipo de cosas son muy importantes porque también determinan las características del debate y las estrategias que siguen los candidatos. En algunos debates existe la posibilidad de interacción entre las personas, en general eso sería como el debate en sentido más puro, en el que se permite que los candidatos se pregunten entre ellos o que hagan acotaciones de lo que dijo la persona que antes habló, y para eso obviamente los candidatos se preparan durante ese proceso. Yo les traía el ejemplo de Costa Rica porque el ejemplo de Costa Rica es un ejemplo muy que todo el mundo sigue, porque los candidatos participan en debates en algunos momentos de la campaña cada 48 horas, o sea, y con distintos formatos y distintas reglas, lo cual es muy exigente.
Y llevan entrenamiento además, ¿no?
Sí, en paralelo a todo lo otro que están haciendo en campaña, ¿verdad? Pero bueno, esto también obliga y presiona mucho a los equipos de campaña en conocer muy al dedillo los programas de gobierno también de los adversarios, ¿no? O sea, de los competidores.
Es interesante.
Porque tenés que tener toda esa información muy bien sistematizada para poder también avanzar en esos debates. Pero bueno, los debates no son solo la exposición de las posiciones frente a algunas políticas públicas de los candidatos y las candidatas. Suele haber debates temáticos. En Argentina vimos que el primer debate tenía unos temas, economía sobre todo, también vimos que ahí los candidatos fue donde más se concentraron, y el segundo debate estaba enfocado en otras políticas. No siempre son generalistas, sino que muchas veces puede ser un debate de educación, un debate de seguridad, un debate sobre economía y así sucesivamente. Pero los debates también son una parte de lo que llamamos la espectacularización de la política, y con las redes sociales vivimos o asistimos a una forma de consumir el debate muy distinta a lo que fue en esos orígenes en la década del 60, ¿no? O sea, hoy pensamos que el debate lo consumimos en una pantalla, generalmente, no importa en cuál, si es un celular, una computadora, una televisión, y a la vez las personas comparten sus impresiones en tiempo real en redes sociales, ¿no? O sea, si uno en el momento que se está dando un debate en vivo entra en las redes sociales y filtra por país, claro, se va a encontrar con un montón de contenido sobre lo que
también
está pasando,
¿no?
Sí.
Hay audiencias muy grandes, daban los números de Argentina, por ejemplo, pero se deben multiplicar por N cuando vas a ver la cantidad de gente que vio videitos del debate.
Bueno, sí, sin duda.
La cantidad de gente que vio el debate entero es
sí,
alta.
Igual
multiplicarla por mucho para la cantidad de gente que vio videitos del debate.
Eso también, que ese es el impacto posterior de lo que genera el debate, pero durante el debate también sucede también, que muchas también, personas están comentando en tiempo real cuáles son sus impresiones sobre esto. Esto genera obviamente mucha atención a los candidatos, que deben soportar la presión del debate y también a veces desconocen qué es lo que está pasando, ¿no? O sea,
sí, pero en un corte le pueden decir, decir, mira que lo que importa.
Bueno, depende
esto,
también de la regla del debate. Hay en debates donde se les permite a los asesores y a las asesoras acercarse a los candidatos cuántas veces, cuántos minutos. Esto también suele estar arreglado, no es que en el corte,
todo lo mismo, por lo menos,
todos los candidatos se sientan con su equipo a redefinir la estrategia. Pero bueno, en este juego de dos pantallas se vuelven muy importantes actores, más allá de los que están participando del debate, como son influenciadores de conversación, la sociedad civil, políticos de segundo nivel, que empiezan a ganar también terreno en este espacio gracias a este juego como de doble pantalla que se da todo el tiempo. A esto se le suma el humor, que en tiempos de memificación de la política, de esto hay bastantes colegas que hablan muchísimo de esto, las personas que participan compartiendo, compitiendo, saben que son blanco para muchos chistes y comentarios. En Argentina lo vimos en el primer debate, que Schiaretti, durante el debate, la cantidad de memes sobre Schiaretti y lo que era Córdoba.
Exacto.
Y el mapa de Argentina con provincias que en realidad tenían variantes del nombre de Córdoba.
Exacto. Sí, bueno, sí.
Le favorece, le perjudica, Córdoba, que le favoreció, porque al final tuvo una difusión impresionante Schiaretti después de un debate donde no es candidato.
Sí, él incluso hizo un video después agradeciendo el humor de la gente y que a él le parecía que eso era un rasgo muy argentino, así que lo celebraba.
Pero eso no lo pueden armar las campañas.
No, eso no lo puede armar eso, ninguna campaña, y eso sucede.
En todo caso pueden tratar de capitalizarlo después, que fue lo que hizo Schiaretti en el video.
Moderarlo o capitalizarlo, ¿no? Pero bueno, eso surgió de la...
Pero bueno, esto es algo que sucede, ¿no? Que pasa en tiempo real, que antes capaz que si te juntabas con amigos, lo vivías, pero lo vivías o con amigos o con familia. Claro, pero en tu microclima no venías siguiendo como los chistes masivos que todo el mundo está haciendo.
Vos decías, hace un rato y al aire, la imitación de cómo Bullrich le dijo a Massa, que también está circulando ahora como un videito corto, ¿no? La forma del Massa.
Sí, también.
Claro, eso la perjudica, me parece. A mí, capaz que no, pero la perjudica, pero claro, es ella que se expone a eso y después la gente que hace de eso lo que quiere, ¿no? En redes sociales, ni siquiera necesitas armar los trolls ni nada.
No, y esos son momentos a veces que son críticos, y estos momentos críticos del debate pueden estar vinculados a la posición de un candidato o una candidata frente a un tema, o a cómo es su reacción, o cómo se expresa su carácter, que es esto que hablábamos de Bullrich, y eso genera obviamente una reacción en tiempo real, la posibilidad de que esos fragmentos sean recortados y viralizados y utilizados por medios de comunicación, por los comandos de campaña, por las personas en un conjunto. Pero bueno, más allá de eso...
¿Vos estás a favor de que haya debates?
Yo estoy a favor, ya me manifiesto a favor.
Muy bien.
Los debates importan, y quizás no en términos de cambiar la predisposición electoral, incluso en Estados Unidos es el país que más ha estudiado el efecto del debate sobre la intención electoral y ha encontrado que el cambio en la preferencia no es algo destacado. En general se da en un universo dentro de los indecisos, pero claro, es chico, pero bueno, no hay algo...
Sí, es muy difícil que la gente de la tribuna de cada uno, una de las candidatas, cambie ahí.
No, y que solo el evento del debate haga cambiar la preferencia electoral. Pero bueno, lo importante de los debates es que contribuyen a proveer mayor información a la ciudadanía, de eso no tenemos dudas, ya sea tanto del carácter del candidato o la candidata, como también de sus ideas. En muchos casos también permiten tomar decisiones con mayor seguridad y fundamento, ya sea por reforzar nuestra posición con respecto a nuestro candidato, como también por la negativa, ¿no? Conocer más a fondo cuáles son las propuestas de los otros candidatos y reafirmar esa posición que tenemos. Algunos estudios documentan un refuerzo de actitudes democráticas en los ciudadanos y las ciudadanas que miran más de un debate en un periodo electoral, o sea que cuando se mira más de un debate, también como hay más conocimiento de las partes, se observan
más,
datos
a tener, más información, un poco más, a no ser que sean
por lo pronto
demasiado malos los debates.
Se observa una disminución del cinismo desde la ciudadanía y un aumento de actitudes.
Dos debates por campaña y verán qué democrático queda.
Bueno, me gusta para tu campaña, Suco.
No.
Y eso muestra también que la acumulación, o sea, ver más de un debate en un periodo electoral puede ser favorable para la ciudadanía. Pero bueno, obviamente los debates también tienen un componente de show, que de esto hablábamos, y nuestra condición quizás de grises uruguayos puede evitarlos. Ahí me queda la duda si los estamos evitando justamente por eso.
Se solemnizan de más para decir acá somos distintos, no sé qué, lo agrisamos todo, decimos no discutan.
Capaz que los evitamos. votamos por eso entonces, claro, porque estamos seguros que vamos a dormir al electorado.
Bueno,
pero este tipo de mecanismos es una vía para conocer de primera mano las posiciones de los candidatos y obliga también a los comandos a estudiar muy a fondo los planes de gobierno de los otros candidatos, y también muestra la predisposición de las personas que participan en política, cuál es su predisposición al diálogo o al enfrentamiento, ¿no? O sea, cómo encaran ese debate, y eso es una información que también es muy importante para el electorado. Uruguay no cuenta con esta tradición de debates, parece que tampoco lo va a regular, más allá de lo que decía José, de este debate que tenemos, este obligatorio de cara al balotaje, el ciclo que nos espera, así que parece que no vamos a tener muchas sorpresas en este sentido.
No toquen nada.